La colección de dos siglos.
Todo tiempo aquí es tiempo presente. Informaciones y música internacional. Los coleccionistas son Fernando Rodríguez Fernández y Cristina Rufa Circelli.
¿Cómo están ustedes? Magnífico día realmente, ¿no es cierto? Bueno, nosotros aquí, precisamente, compartiendo estos momentos de radio junto a Ricardo Piñero. Ustedes saben, ya lo ha probado a través de los años. Es un máster en sonidos, tanto digitales, analógicos. Bueno, no tiene límite este hombre, ¿eh? Hay profesionalidad. Por eso uno se siente realmente bien, pero muy bien acompañado. Bueno, les contamos, nosotros todavía somos nuevitos, apenas recién estrenados en esta prestigiosa Radio Amadeus. A esta altura uno piensa, realmente, ¿no? ¿Cuántos tramos en el camino hubo que transitar para ir conformando una trayectoria radial que sea lo más digna posible? Y en este continuo transitar, la historia siempre vuelve a repetirse, es como una calecita. Y lo hace invariablemente durante los 12 meses que marca el calendario. Ahora, a muy pocos días de la llegada de la primavera, ¿quién más, quién menos, ya está pensando en algún viajecito por lugares diferentes, fuera de serie? Y miren si no, la señorita locutora, desde siempre en este programa, Cristina Rufa Circelli, que ya se ausentó hace unos días de la ciudad y justamente lo hizo con el permiso correspondiente, ¿no?, de radio, y seguramente estará esquiando en estos precisos momentos. Así es que simplemente, Cristina Rufa, te deseamos justamente que la estés pasando muy, pero muy lindo, y que además, bueno, estés muy pronto nuevamente junto a nosotros. Y te escuchamos. ¿Llegará Cristina? Esperemos que sí.
Para toda la audiencia de Radio Amadeus 91.1 que se encuentra escuchando en esta ocasión a Fernando Rodríguez Fernández con la colección de dos siglos. Hola Fer, te saludo acá yo, Cristina, desde Las Leñas, donde estoy pasando unos días de descanso y realizando un poquito de deporte, ya que estamos también, ¿no? Espero que la estén pasando muy bien y que se diviertan, no dudo de que va a ser así, con tu música y tu gran colección de todos los días que vos trabajás para transmitirle a la gente. Y un gran saludo también a Agustín Alentino, que siempre está presente, nos comenta en las redes y nos escucha. Un abrazo gigante para ella y ya disfrutaremos también de su música. Besos para toda la audiencia. Nos vemos el viernes que viene. Chau, chau.
Bien, bueno, Cristina Rufa Circelli, realmente muy amable siempre, no se olvida de nosotros, de la audiencia. Y claro, me dejó un saludo especial también para su mamá. Lo hizo fuera del aire y dice, por favor, un besito para mi mamá, que también se llama Cristina como ella. Claro, a la mamá en realidad le corresponde Cristina primera. La hija sería la Cristina segunda. Es así, ¿no es cierto? Por orden de aparición en el mundo. Y también les quiero comentar, porque estábamos diciendo, ustedes no nos conocen tanto a nosotros, cuando hacía alusión a la señorita Agustina, es Agustina Alentino. Bueno, ella es, ante todo, amiga desde siempre de todo el equipo de la coalición de dos siglos. Ya viene de otras épocas, de Argentina y España, su gente y su música. Uno de los programas que fue, digamos, de más larga trayectoria en la radiofonía de los últimos tiempos, ¿sí? No cabe duda. Y claro, bueno, Cristina me contaba también, y lo sabemos nosotros, que Agustín Alentino ha grabado tangos con el maestro Jorge Dragone, también recibió hace muy poco tiempo el premio Roberto Goyeneche, allí en la Academia Nacional del Tango, cosa que también en su momento le hicimos su homenaje a ella. Y bueno, de chica había sido actriz, cantante también, los teatros de avenidas, una chica ya mayorcita, madurita, pero perfecta, linda, simpática, y se mantiene siempre muy juvenil. Así que en un momento dado, seguramente la tendremos nuevamente aquí con nosotros para que pueda conversar con nuestros oyentes, que la puedan conocer un poquito más. Bueno, hablábamos de viajes, y uno piensa que realmente viajar, ¿quién puede dudar que es un placer, no? Irse unos días a una casa de vacaciones, alejado del mundo de lo cotidiano, dejar la rutina, iniciar experiencias nuevas. Bien, bueno, aquí podemos hacer una subdivisión. Para algunos, el placer, bueno, el placer lo proporciona el confort, la tranquilidad, la comodidad. Para otros, el placer es lo opuesto, es la aventura, el riesgo, el continuo peligro. También hay quienes no se conforman simplemente con ir a la playa o a la montaña. Nada de vacaciones tipo estándar. No, en esta escala, la verdad son afortunados, ¿eh? Ya van en busca de aventura y exotismo y de una inmersión en un paisaje natural recóndito y que tenga una belleza excepcional. Bueno, algunos sueñan con llegar hasta una isla de aguas cristalinas en verano y heladas en invierno. Bueno, y hay quienes llevan consigo la preocupación de no desequilibrar el entorno natural de montañas, bosques, ríos, es decir, no dejar huella ecológica alguna del paso de la persona, ¿no? Esto es ejemplar realmente. Como ejemplo de las variedades diferentes de prácticas de turismo, hemos conocido gente que viajó al exterior, por ejemplo en Suiza, para pasar unos días en un alojamiento muy especial, que tenía 15 cabañas construidas en lo alto de los robles de un terreno muy boscoso. A estas casitas, ubicadas a unos 15 metros de altura, bueno, solo se podía llegar por angostos caminos entre la frondosa vegetación. Hemos sabido de algunos que, bueno, se fueron a dormir a un iglú rodeado de nieve, oyendo el silencio. ¿Se dan cuenta? Oyendo el silencio en un iglú. O en otros lugares, despertarse acompañados de los trinos de los pájaros. Bueno, resumiendo, porque también nos gusta escuchar música, ¿no es cierto? Y tan cercanos entonces al comienzo de la primavera, le deseamos simplemente a nuestros oyentes que puedan iniciar muy pronto un paseo. Puede ser lejos, cerca, donde sea, pero más aún, sin salir de las fronteras argentinas, podrá usted encontrar auténticas maravillas. Y si le falta un tiempito aún para el viajecito, que no se puede estar ilusionando, igualmente puede darse un alimento a la parte espiritual suya. Y sí, claro que lo puede hacer, y con música. Mire, esta la creó, esta música, Offenbach. Y muchos años después, la partitura cayó en manos del maestro Stanley Black. Cayó es una forma de decir, ¿no? Porque son maestros justamente de la batuta. Que al frente de la orquesta London Festival logró esta magnífica La Normandie Can Can.
distribución mayorista de materiales para la construcción y sanitarios.
Casa Fernández, en Luis Guillón, Boulevard Buenos Aires, 1865. En Canning, Mariano Castex, 385.
Casa Fernández, con S de superior.
Bien, llegó el momento, tan esperado, por lo menos por nosotros, ¿no?, de presentar nuestro micro exclusivo. ¿Por qué se llaman así las calles de Buenos Aires? Bueno, siempre gustó a la audiencia, allí donde estuvimos. Es un momento radial, y que realmente tiene mucha calle. Sabe del Arrabal, sabe de las calles chetas, sabe de todo, están todas. Simplemente esperamos que a través de la 91.1 de Amadeus tengamos nuevamente el mismo suceso. Ya se lo dijimos, la detective privada investigadora CRC ha hecho una breve pausa en las investigaciones, ha cambiado las calles de nuestros barrios, encandilada por el sol que brilla sobre la nieve del sur argentino. Bien, lupa en mano y saco a cuadros, pipa también tengo puesta, gorra con visera, lentes ahumados, las tengo todas, tengo que parecer un verdadero detective. Y bueno, hemos llegado hasta aquí, ubicados en uno de los barrios más tradicionales de nuestra ciudad, Pompeya. Allí mismo, donde en otras épocas ya lejanas, chapaleaba la luna sobre los charcos, al decir de la letra de un conocido tango. Bien, para más precisión, ¿dónde estamos? Aquí, a pasos de la iglesia de Pompeya. Y bueno, les cuento que mirando frente a la iglesia, advertimos una linda y estrecha placita con su patio de juegos muy colorido para los más chicos. Bueno, hasta aquí todo bien, es todo normal. Nada podría llamar la atención si no fuera por un pequeño detalle. En ambos lados, las placas municipales de sus laterales indican el mismo nombre de una calle, calle Traful. Aparentemente son una misma calle que al chocar con el espacio verde de esta intersección, se dividen. Bueno, la calle Traful desemboca en la muy popular avenida Sáenz y se la considera perteneciente a los barrios de Pompeya y Parque Patricios. Su designación se hizo en el año 1904, en momentos en que por esa justamente designación, bueno, existían muchos potreros, ¿no es cierto?, que estaban allí, por supuesto, esperando que la ciudad se fuera civilizando cada vez más. Bien, digamos, el nombre Traful evoca además al lago homónimo de la provincia de Neuquén, hermosa zona y de muy atractivos panoramas. Bueno, busquemos ahora, vamos a buscar hoy solamente dos calles, así podemos escuchar más música. Justamente una calle de nuestra capital que comience con la primera letra del alfabeto, Arolas Eduardo. Esta calle de corta trayectoria antiguamente se llamó Aristóbulo del Valle. Arolas, músico, era hijo de inmigrantes franceses, aunque su apellido es de origen catalán. La fecha de su nacimiento se situó en el año 1892. Arolas tenía gran sensibilidad artística y además estaba guiado musicalmente por su hermano mayor, Enrique, que intuía un buen futuro para Eduardo. Tocó en varios cafés y calles de Madrid, de barrio, ¿no es cierto? No, porque anduvo también por Europa, incluso en Francia, por eso me acordaba ahora de Madrid. Bueno, formando parte de conjuntos de fugaz actuación. La historia ha catalogado que fue en 1909, en el almacén de Olavarría y España, cuando compuso su primer tango, Una noche de garufa. Al año siguiente, inició sus presentaciones en los cafés con camareras del barrio de La Boca, miren qué pintoresco, ¿no es cierto? Y luego en el café La Turca, de Necochea y Pinzón. Arolas alcanzó notoriedad en la República de La Boca y a raíz de ello realizó su viaje a Montevideo, su primer viaje en realidad, donde inauguró el café Yacaré, ubicado en el barrio portuario, que sigue siendo muy personal este barrio, muy atractivo allí en la ciudad de Montevideo. A su regreso a nuestra ciudad, actuó en el café Te Veo, de la calle Montes de Oca, 1912, integrando un trío. Ya en camino a la popularidad, en 1912 pasó a la Useca de Avellaneda y al Café de Piedras y Cochabamba en San Telmo. A principios de 1913, les sigo contando, fue contratado por Roberto Firpo, que a su vez ya actuaba con gran éxito allí en el Armenonville de Palermo. En estos años disfruta de su consagración definitiva, tal cual. Se presentaba simultáneamente en el Café Botafogo, en los cabarets Tabarís y Royal Pigalle y en el Café Apolo. Cuando estuvo radicado en el Uruguay, fue atracción en el cabaret Moulin Rouge y justamente como en las veladas danzantes del Teatro Solís durante los carnavales montevideanos de 1920. Esto del Teatro Solís sería para investigar un poco más, ¿no? Estoy un poquito flojo como detective, porque si es el Teatro Solís de hoy, es el Teatro Solís de Montevideo, que puede equipararse con este teatro que para nosotros en Argentina es un orgullo, como es el Teatro Colón. Bueno, luego de una fugaz aparición de Buenos Aires, afectado por cuestiones de amoríos, se embarcó en 1922 en el vapor Lutetia, rumbo a Francia. En París, Arolas impuso exitosamente su forma de ejecución y sus tangos, tocando en el cabaret parisien, en el Hermitage y otros lugares de moda. Y bueno, como toda historia, tiene sus partes buenas, sus partes malas, sus partes blancas, transparentes, sus partes grises y en este caso su parte negra. Porque según todas las referencias, Eduardo Arolas fue asesinado por gente de mal vivir en un recodo turbio de la Ciudad Luz. Falleció en 1924 y sus restos fueron repatriados a la Argentina luego de haber estado inhumados en Francia durante 30 años. Le digo por último que entre sus tangos más conocidos, y fíjese usted, mi querido amigo, es como tiene algunos que son gloriosos tangos: El Marne, Lágrimas, Comilfo, Fuegos Artificiales, nada menos, Adiós Buenos Aires, Derecho Viejo, popularizado por Fresedo, Maipo y otros temas para el recuerdo. Así que hasta aquí llegamos con esto, porque ahora Ricardito seguramente nos va a regalar con unos compases musicales que sean muy lindos y que estén acordes a la llegada de la primavera.
Amores de muchos
cuando visita al David de Miguel Ángel, hay una mujer que lleva un plumero. De enero a diciembre, esta mujer, de nombre Eleonora Pucci, sabe que la venerada estatua en Italia no se va a quitar el polvo sola. Y allí es donde ella entra en acción una vez por mes. Esto sucede en Florencia, Italia, y es la única que puede acercarse bastante y tocar a una de las estatuas más famosas en el mundo. Es la ventaja de ser la restauradora interna de la Galería de la Academia, precisamente ubicada en esta hermosa ciudad florentina. El trabajo de Eleonora Pucci consiste en desempolvar periódicamente el David de Miguel Ángel, algo que describió hace poco como estimulante, si bien angustioso. Poder contribuir, aunque sea un poco, a la conservación de la belleza del David, hace que su trabajo sea el mejor del mundo, afirmó Pucci. Era la madrugada de un lunes reciente, el único día en que la galería está cerrada al público. Un equipo especializado colocaba un andamio en la espaciosa rotonda que alberga al David. Así, la joven restauradora pudo llegar a la estatua de 5 metros de altura desde todos los extremos. Justamente Pucci subió con agilidad hasta quedar frente a frente con la estatua que esculpió Miguel Ángel a partir de un solo bloque de mármol entre 1501 y 1504. La primer estatua de un desnudo realizada desde la antigüedad. La galería ha sido el hogar del David desde 1873. Bien, ahora le contamos a nuestra audiencia cómo comienzan los trabajos. Es realmente interesante, vale la pena escuchar, ¿no es cierto? Se hacen tomas fotográficas de primeros planos para llevar un mejor registro del desgaste de la estatua y verificar la cantidad de polvo y residuos de dimensión microscópica que se han acumulado desde la última vez que se ha limpiado. Esto puede cambiar según la estación del año, eso sí, el número de visitantes y el tipo de ropa que usan. Las fibras microscópicas pueden quedar atrapadas en diminutas telarañas entre los melchones esculpidos del cabello del David. Es bastante normal, comentó Pucci, con toda naturalidad lo dijo, y es una razón más para asegurarse de que las obras se vigilen con frecuencia. Después de eso, comienza a desempolvar con un cepillito de cerdas sintéticas que, según dijo, son mejores para atrapar el polvo. Pucci comenzó a acariciar suavemente la cabeza del David, levantando diminutas partículas que fueron retiradas de inmediato por una pequeña aspiradora destinada para su uso en estatuas y arquitectura de museos. Bien, algo ya les hemos contado, ¿no es cierto? Ahora nos bajamos del andamio para escuchar con mayor comodidad la colección de dos siglos.
Thank you.
distribución mayorista de materiales para la construcción y sanitarios.
Casa Fernández, en Luis Guillón, Boulevard Buenos Aires, 1865. En Canning, Mariano Castex, 385.
Casa Fernández, con S de superior.
Lo he escuchado hace instantes, Tren Expreso, por un virtuoso del acordeón, el Chango Espacio. Estamos nuevamente en la Galería de la Academia en Florencia, donde la estatua del David y otras de gran valor artístico que están protegidas allí fueron revisadas aprovechando el confinamiento de la pandemia de 2020, lo que permitió una importante renovación para adaptarlo al siglo XXI. Se hizo una revisión de los sistemas de aire acondicionado, electricidad e iluminación del museo sin causar molestias al público. Bueno, también tenemos una réplica a igual tamaño del David. Y sí, les contamos, mire, a muy poca distancia de la galería y museo en la Piazza de la Signoria, la plaza principal de la ciudad, también se cuida permanentemente a la réplica del David. Esta réplica se hizo para sustituir a la original, encargada por la República de Florencia en 1501 como símbolo de su libertad y autonomía. En este caso, y por estar ubicada a la intemperie, a la estatua se le aplican compresas empapadas de productos no tóxicos para matar el musgo, las algas y los líquenes que pueden formarse en el mármol debido a su constante exposición al clima. Hace poco tiempo tuvieron que realizar una intervención de emergencia después que un hombre le prendió fuego a una sábana negra que el alcalde de Florencia, Darío Nardella, había colocado sobre la réplica del David para protestar por la guerra de Ucrania. El material de la sábana era sintético, por lo que se derritió y dejó algunos restos sobre la estatua. Esto lo comentó el alcalde, y lo dijo con indignación, ¿no? El vandalismo es la primera causa de daños en las estatuas de la ciudad. Los humanos, los vándalos, son un gran problema para el patrimonio cultural de Florencia. Hay pintadas casi diarias con grafitis en los palacios, turistas que utilizan las fuentes como sus baños y los revoltosos aficionados al fútbol que visitan la ciudad. El mantenimiento de los monumentos sigue de acuerdo a lo programado. En el caso de la réplica al aire libre del David, la limpieza habitual, por supuesto, la limpieza del principal, que es el polvo, no está en el calendario. Simplemente, ¿por qué? Porque la lluvia se encarga de eso. Bien, bueno, este fue un artículo redactado por la colección de Dos Siglos y nos hemos basado en una investigación de Eleonora Poboledo para The New York Times, y agradecemos el permiso de difusión radial por este diario. Y también gracias mil por la ambientación musical de un genio total, Ricardo Piñero.
Son flores. molidos como ramos de azahar. Eres en Valencia sus mujeres con el alma suelen dar. Pasiones en la huerta valenciana si te vale el corazón. En vida, en un beso de pasión. Valencia es la tierra de las flores, de la luz y del amor. Valencia, tus mujeres todas tienen de las rosas el color. Como perfuma en tus huertos de la paz. Quisiera en la tierra valenciana mis sabores encontrar. La blanca barraca, la flor del naranjo, la huerta pulida de almendras en flor, el curia de plata y el cielo la turquesa y el sol valenciano. Bandido son floridos como ramos de azahar. Eres en Valencia sus mujeres con el alma suelen dar. Pasiones en la huerta valenciana si te vale el corazón. Sus embrujas con el alma y con envidia en un beso de pasión.
José Carreras, Valencia, autor Padilla. Bien, seguimos transitando la colección de dos siglos. Bueno, la premisa fundamental de nuestro programa es la innovación. En el caso de los idiomas, se incorporan denominaciones, modismos o formas de expresiones no conocidas. Fuimos invitados al Salón de Actos del PSOE de la Argentina, que está ubicado en la calle Presidente Perón al 900, allí en la que se desarrolló una interesante charla sobre los cambios sociales que se desean implementar en los países europeos. Participaron varios egresados de las universidades argentinas que respondieron a dos preguntas formuladas por Radio Amadeus.
Estando aquí en la sede del PSOE, donde desde hace tantos años siempre obtengo algún conocimiento nuevo, y aprovechando que hay ilustres visitantes universitarios, les hago la siguiente pregunta, y esto es para Radio Amadeus, que tal vez ustedes sepan que lo fundamental es difundir cultura. Entonces, quisiera que ustedes me pudieran ampliar lo relativo a esta palabra tan linda que suena, que ya han aclarado algo, pero que para ilustrar a nuestros oyentes, multilingüismo europeo. La pregunta mía sería, ¿qué injerencia tendría, además del territorio español, como ustedes están diciendo que sería válida para su difusión o aplicación en todo el continente europeo? Y si no es mucho pedir, también que me dijeran qué significa la generación Z. Puede ser muy fácil, pero no creo que lo sea para los oyentes. Puede ser...
El multilingüismo europeo hace referencia a los idiomas oficiales de la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea tiene idiomas oficiales, hay algunos requisitos, es decir, tiene que tener un mínimo de parlantes. Esto es lo que hacía referencia a Penélope, si el catalán suma al Valencia, digamos, es decir, si lo consideramos parte del Balear también, no sé, algún aragonés por ahí suelto también, ¿no? No, aragonés no. Fragantino, ¿no? Es que...
Que habla con la
profesora. Sí, sí, sí.
Ah, claro.
Claro, era parte de los países catalanes. Entonces, bueno, digo, no sé, tal vez el catalán del sur de Francia, de Perpignan, no sé qué. Andorra, claro, único país hasta ahora soberano que cuya lengua es el catalán. Bueno, entonces en realidad hace referencia a los idiomas oficiales de la Unión. Eso es lo que hablamos de multilingüismo. Es decir, la Unión Europea tiene idiomas oficiales, como tienen muchos organismos internacionales también. Y sería poner al galego, a la euskera, al catalán en ese pie de igualdad con otros idiomas, polaco, esloveno, qué sé yo, flamenco.
Perfecto. ¿Y Z?
Bueno, la generación Z hace referencia a las nuevas generaciones que consumen política y que consumen todo, vía TikTok, redes sociales, es decir, que en general tienen como una mirada más mediada por este tipo de instrumentos, y creo que Pedro se acercó, digamos, a estos sectores. Son sectores más juveniles, digamos, y a partir de esto que hablamos recién, parodias en redes sociales, etcétera, que yo creo que están también gubernamentalmente ligadas, es como que hubo una bajada de Sánchez a llegar a estos sectores. Eso, la generación Z hace referencia simplemente a los sectores jóvenes que recién están votando, gente que tiene 18 años.
Thank you.
Bien, lo he escuchado, quien no lo conoce, ¿no es cierto? La comparsita Tango Mix, en versión electrónica desde ya, y yo pienso que tal vez jamás se hubieran imaginado interpretarla así, en esta versión, los autores Contursi, Maroni y Matos Rodríguez. Bien, en el programa anterior hablábamos sobre las canciones. Hoy vamos a analizar muy brevemente, desde ya, distintos ritmos. Por ejemplo, tenemos el candombe. Bien, bueno, este es un género musical surgido de la época colonial entre los esclavos negros que llegaban a Montevideo. El candombe se extendió también por Brasil y aquí en Argentina. Es tradición tocar el candombe con tres tambores diferentes junto a otros instrumentos que complementen el ritmo, ¿no es cierto? Cueca, aquí estamos en algo más nuestro. Baile de parejas en forma suelta, en el que se representa el asedio de una mujer por parte de un hombre. Cada bailarín que lleva un pañuelo en la mano derecha traza figuras circulares con vueltas y medias vueltas. Bossa nova, qué lindo ritmo este, ¿no? Qué pegada, porque si uno lo analiza, esta es mi opinión nada más, ¿eh? No es tan diferente de otros ritmos, pero realmente no parece tan diferente y sin embargo es una melodía diferente a todo. Es una contradicción, por lo menos que yo percibo así. Bueno, música popular brasileña, derivada del samba, con influencia del jazz, que surgió a fines de los años 50 del siglo XX en Río de Janeiro. Seguimos en la colección de Dos Siglos.
Balls of fire.
Pensar e imaginar, felizmente, no tenemos que pagar un centavo. Bueno, menos mal, ¿no es cierto? Porque la idea de emprender un largo viaje por nuestro país la tenemos desde el nacimiento. Pienso que sí. ¿Y cuánto habrá por recorrer en nuestro territorio, que tiene más de 4.000 metros de largo? Y por ello, la mayoría de los lugares están lejos. Una vez en camino aparecen interminables zonas con o sin cultivar, pequeñas construcciones y santuarios, podemos recorrer caminos con cuestas de grandes alturas y rectas que se nos hacen interminables. Aparecen pueblos, algunos con carteles, y también con monumentos a su entrada que resultan ser más grandes cuanto más chicos son esos pueblos. Aquí estamos, en La Rioja, imaginariamente, por supuesto, más precisamente en Laguna Brava. En esta linda región aparecen muchas construcciones, son construcciones antiguas de piedra y de forma circular. Se las reconoce como los refugios de Sarmiento, que fueron construidas durante su presidencia. El motivo de estas construcciones era para proteger de las inclemencias del tiempo, frío, fuertes vientos, a los arrieros que transportaban ganado a la región de Copiapó. Hoy se las utiliza como refugio de los andinistas, que los utilizan para acostumbrarse a las alturas y también como resguardo a las inclemencias climáticas.
Pende teca, 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 ane, pelo das calhas. Já tá de osumar, já já diz que eu podes. O dono me quita, se o meu toma xerxe. Barca estou de alu, barca estou de alu. Lastra me sumu, que vacilico. Barca estou de alu, barca estou de alu. Lastra me sumu, que vacilico. Cada sutilo da filha, eu tam se cortasso, eu tam ta se cu, a cena no riso, eu lhe coscobo. Barcas do yalu, barcas do yalu, lastra me sugu, e que vacilico. Barcas do yalu, barcas do yalu, lastra me sugu, e que vacilico. Teca, teca, cate, pelo das calhas. Que foi a taxena, já de que se nitia. Que me cresce a mena, agape um gritia. Barca estou de alô, barca estou de alô. Lastra me sucu, que vacilico. Barca estou de alô, barca estou de alô. Lastra me sucu, que vacilico.
Distribución mayorista de materiales para la construcción y sanitarios.
Casa Fernández, en Luis Guillón, Boulevard Buenos Aires, 1865. En Canning, Mariano Castex, 385.
Casa Fernández, con S de superior.
Bien, operación técnica de los sonidos de colección, Ricardo Piñero, con garantía total. Animación, locución, Cristina Rufa Circelli, que para el próximo viernes dejará los esquís y retomará el micrófono de la 91.1. Un muy afectuoso saludo también para Gastón Ferreiros, a sus padres y a toda la hermosa familia que conforman el directorio de Casa Fernández. Como decimos siempre, Fernández con S, no confundir. Gracias y hasta el próximo viernes.
La colección de dos siglos.
Todo tiempo aquí es tiempo presente. Informaciones y música internacional. Los coleccionistas son Fernando Rodríguez Fernández y Cristina Rufa Circelli.
Todos los días viernes a las 17 por Radio Amadeus 91.1.